analista político, experto en temas de derechos humanos y procesos electorales. Y hoy nos habla, nos trae una propuesta para enriquecer nuestra biblioteca mínima del buen ciudadano, el libro Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, precisamente del doctor Isidro Cisneros, editado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué dices? Buena mañana en estos días. Gracias por la participación.
No, muchas gracias a ti, Nora Patricia. Sí, efectivamente, en esta ocasión nos vamos a permitir proponer un texto de mi autoría, porque observando lo que está pasando en el Valle de San Quintín, uno no puede permanecer indiferente, ¿verdad? Porque este no es un problema el que afecta a los jornaleros, a los campesinos y en general a los indígenas de México, que sea un problema, como decía tu entrevistado, de hace pocos meses. Es un problema ya muy antiguo. Entonces, en este libro, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, que lleva por subtítulo Contribución para una Ciencia Política de los Derechos Colectivos y que publicó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 2004, hacemos un alegato en favor de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México, es decir, de un importante grupo de mexicanos que son tratados como ciudadanos de segunda en pleno proceso de democratización que estamos viviendo. Se trata de una minoría, entre comillas, pero que minoría no es. Se calcula que aproximadamente el 10% de la población nacional, entre 13 y 15 millones de personas, pertenece a alguno de los 62 pueblos y comunidades originarias en México. Además, si tomamos en cuenta el criterio lingüístico, pues se puede hablar incluso de 85 grupos étnicos en México. Al referirnos a estos pueblos y a sus derechos humanos, resulta, Nora Patricia, inevitable hablar de situaciones de inequidad, marginación, desigualdad, pobreza extrema, injusticia y persistente discriminación. Los datos duros son que estos grupos indígenas viven marginados y en la pobreza. El 95% de ellos vive en comunidades de alta y muy alta marginación. La mayoría se dedica a actividades de agricultura de subsistencia. Viven con aproximadamente $1 al día. Se concentran en Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato. Y en el índice de desarrollo humano van siempre como grupo social a la baja. Hay un deterioro y regresión en el desarrollo humano de los pueblos indígenas, con sus secuelas de analfabetismo, desnutrición, bajos índices educativos, problemas de salud pública, infraestructura, etcétera. Hasta aquí nada nuevo, porque esa situación socioeconómica de los pueblos y comunidades indígenas, pues todos sabemos que es una de las más deterioradas en nuestro país. Pero es una temática muy importante, Nora Patricia. Es un fenómeno relativamente nuevo que está marcado por la emergencia de los pueblos indígenas como nuevos actores políticos y sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En el mundo académico no hay un consenso respecto al posible significado de esta nueva insurgencia de los pueblos indígenas. Unos dicen que tiene que ver con la globalización, otros con el fracaso de los estados nacionales, algunos más dicen que tiene que ver con la transformación de las grandes ideologías que caracterizaron al siglo XX, otros más hablan de la posmodernidad y los movimientos colectivos que la identifican. Sin embargo, es claro que desde mi perspectiva, lo que mueve al movimiento indígena en México es la vieja lucha por la dignidad, la justicia, los derechos humanos, por la participación política y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Hay una serie de transformaciones y de ellas tratamos de dar cuenta en este libro, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, Contribución para una Ciencia Política de los Derechos Colectivos, una serie de transformaciones que han ocurrido en América Latina, Nora Patricia. Por ejemplo, en los últimos 20 años prácticamente todos los países latinoamericanos han incorporado en su ordenamiento constitucional el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Hay una creciente presencia de las organizaciones indígenas en las instancias defensoras de los derechos humanos a nivel regional, de carácter multilateral o a nivel internacional. Se mencionaba hace rato el entrevistado, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se signó en 1989, donde se tutelan derechos fundamentales local y a nivel mundial, de México a Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Canadá, los Estados Unidos, Filipinas, en Nueva Zelanda, hay unos movimientos indígenas muy fuertes. Y entonces, analizando esta situación de cómo hacer avanzar a la democracia, y en esta columna Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, siempre preocupados por proponer pues algunas reflexiones que nos ayuden a encontrar soluciones a los problemas de la construcción de la ciudadanía, presentamos el siguiente panorama. Algunos dicen que estos cambios constitucionales son muy revolucionarios, porque por primera vez se reconocen a nivel constitucional regiones autónomas, territorios ancestrales indígenas, se les da un estatus político y jurídico, hay un discurso muy fuerte a nivel de del sistema de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Entonces, vemos que sí, sí hay cambios, pero desde el ángulo, digámoslo así, político del derecho, incluso desde la academia, se ven esos cambios, pero la pregunta que todavía nos inquieta es, ¿hay progreso para los pueblos indígenas en realidad? Y vemos que no hay una respuesta sencilla, las opiniones están muy divididas. Unos dicen que sí, esos cambios son revolucionarios, otros hablan de cambios muy modestos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a nivel retórico y a nivel de las legislaciones nacionales ya se reconozca por primera vez a los países como multiétnicos o multiculturales o como países plurilingües, es un avance parcial en la conquista de estos derechos. Hay un movimiento de la recomposición de las identidades de las comunidades indígenas y cada país tiene su propio movimiento. Hay quienes dicen que no ha cambiado nada, por el contrario, por ejemplo, si se revisa el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, se va a ver que los pueblos indígenas son los más atrasados. Por ejemplo, Canadá ocupa el tercer lugar por país, por calidad de vida y desarrollo humano. Pero si uno desagrega y se va a los indígenas en Canadá, este índice baja del tercer lugar al lugar número 45. Entonces, para muchos dicen, no, pues no ha cambiado nada, lo de las leyes está muy bien, pero el problema es que las leyes no se aplican. Y este es el problema de la construcción social del Estado de Derecho que necesitamos en México. Y finalmente, Nora Patricia, están aquellos que dicen que no solo no hay progreso, que no solo no ha cambiado nada, sino que incluso hay retrocesos, que hay una destrucción progresiva de las economías y de las culturas indígenas, y que independientemente del discurso oficial, la globalización ha producido más pobreza y desesperación para estas colectividades, que se han generado escenarios de violencia, como en Colombia o Filipinas, donde las víctimas principales de la violencia son los pueblos indígenas. Y por eso, en esta Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, que hoy proponemos esta obra, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, que por cierto, Nora Patricia, para nuestros radioescuchas que estén interesados en obtener copia de este libro, lo pueden bajar gratuitamente de mi página electrónica, que es agitadoresdeideas.com. Y allí planteamos también otro tema que discutiremos en otra ocasión sobre los derechos colectivos. ¿Cómo es que han evolucionado los derechos humanos desde el siglo XVIII como derechos jurídicos y civiles, al siglo XIX como derechos políticos, el siglo XX como derechos sociales, y cómo el siglo XXI tiene que ser el siglo de los derechos culturales, de los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, del medio ambiente, incluso de los animales no humanos? Enhorabuena, Patricia.
Eso estuvo bien, animales no humanos. ¿Qué reflexión, doctor? Finalmente, somos parte de lo que heredamos, y si no podemos establecer una cultura cívica, pues difícilmente vamos a poder trascender esta cultura a nuevas generaciones y a nosotros mismos. Y ese es el punto, me parece que es parte de lo que ha dicho hoy.
Sí, que la problemática es candente.
Así es.
La Secretaría de Gobernación informó en días pasados que prácticamente el país está del norte a sur plagado de conflictos que involucran a los pueblos indígenas, y el gobierno mismo ha identificado los tipos de conflictos. En primer lugar, los agrarios, de discriminación y derechos, de construcción de gasoductos, hidroeléctricas o presas, seguridad y justicia, medio ambiente, agua e incluso temas de carácter religioso, Nora Patricia.
Uh-huh. Así es, los nuevos temas que son los mismos de siempre, doctor. Pues gracias por la reflexión. Ya hemos puesto la portada, compartido la portada del libro. Y gracias nuevamente por este análisis. Que la pase bien, doctor. Nos escuchamos en unas semanas.
Buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego. Voy con más.